Esta es La Llamada de Medianoche.
Con alegría le damos la bienvenida a un nuevo programa de estudio.
Estamos llegando a los últimos capítulos de esta interesante serie basada en el libro ¿Cuál es la diferencia? De William MacDonald. Hoy el tema será la diferencia entre los conceptos de infierno y Hades. Veremos qué es lo que la Biblia nos dice al respecto.
Quédese con nosotros, amigos, y si le agrada el programa o quiere hacernos llegar algún comentario, póngase en contacto con nosotros por los medios que al final del programa le vamos a dar. Ahora damos paso a Guillermo Sauchuk con el estudio de hoy.
El libro que abordaremos hoy es uno de los más difíciles de la Biblia. Hablamos de Apocalipsis o Revelación, que raramente es una de las primeras opciones de los nuevos creyentes. Su aprehensión es fascinante, intrigante y hermosa a la vez. No es de asombrarse que a la gente le guste tanto. Aquí ofrecemos algunas bases sencillas de un libro que no es tan sencillo. En primer lugar, notemos que el libro es principalmente un libro de juicios, aunque estos están entremezclados con otros tantos hermosos pasajes de adoración como los capítulos 4 y 5. Además, en los primeros tres capítulos tenemos a Cristo como juez, escudriñando a las iglesias. Esto cumple con el dictamen que cita que el juicio debe comenzar en la casa de Dios. En este punto es importante detenernos en que las cartas a las siete iglesias deben entenderse de múltiples formas, como por ejemplo, siete iglesias reales de los días de Juan, lo cual es cierto. También se interpretan como etapas o épocas sucesivas en la historia de la iglesia desde Pentecostés hasta el rapto. Esto parece adecuarse al fluir general de la historia del cristianismo. Estos mensajes hablan de atributos que existen en la iglesia mundial en cualquier punto de su historia en la tierra. Estas son perspectivas muy útiles. Y cabe destacar que después del capítulo 3 nunca se menciona que la iglesia esté en la tierra. Por otro lado, vemos que la parte principal del Apocalipsis, desde el capítulo 4, versículo 1 al capítulo 19, verso 5, tiene que ver con los juicios de Dios en la tierra durante el período de la tribulación. Estos juicios están descritos bajo diversos símbolos: siete sellos, siete trompetas, siete cálices, el séptimo sello, la séptima trompeta y la séptima copa llevan al final de la tribulación y a la inauguración del reino de Cristo. Entremezclados con los juicios, hay numerosos paréntesis narrativos. Por ejemplo, en el capítulo 7, verso 18, encontramos a los 144.000 judíos santos sellados. Y en el mismo capítulo, en la extensión de versículos del 9 al 17, se habla de los creyentes gentiles durante este período. Un poderoso ángel con un librito ingresa en el capítulo 10. Y la primera aparición de los dos testigos se describe en el capítulo 11. Los capítulos 12 y 13 hablan de Israel y el dragón por un lado y las dos bestias por el otro. En el siguiente capítulo se presenta a los 144.000 con Cristo en el monte Sion en el verso 15. Pero previamente encontramos a el ángel con el Evangelio Eterno, el anuncio preliminar de la caída de Babilonia y la advertencia a los adoradores de la bestia. Posteriormente se habla de la cosecha y la vendimia. Podemos encontrar también la destrucción de Babilonia entre estos paréntesis. Querido amigo, tenga por lo tanto en cuenta que la narrativa no siempre es cronológica en Apocalipsis. Los últimos capítulos, que van del 19 al 22, relatan eventos que continúan a la tribulación. encontramos la segunda venida de Cristo, el milenio o reinado de Cristo por mil años, el juicio del gran trono blanco y el estado eterno. Sobre Apocalipsis, podemos decir que en términos generales es mejor tomar un pasaje literalmente, a menos que sea interpretado como simbólico en el contexto inmediato o en otras partes de la Biblia. A veces, el significado se explica en el mismo contexto, como por ejemplo, en el capítulo 1, verso 20 de Apocalipsis, queda claro que las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros de oro son las siete iglesias. Mientras que en el capítulo 12 se nos dice que el gran dragón es el diablo o Satanás. En otros lugares, el significado es aclarado desde el contexto. Por eso sabemos que el jinete en el caballo rojizo del capítulo 6 representa las guerras y el tercer sello es el hambre. Algunas veces, el significado se explica en otra parte de la Biblia. Por ejemplo, el leopardo, el oso y el león del capítulo 13, verso 2, son identificados en Daniel capítulos 2 y 7 como los reinos mundiales de Grecia, Persia y Babilonia. Los crueles atributos de estos reinos se describen en la bestia que sube del mar. Algo fundamental para tener en cuenta a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis es que existe la probabilidad en la profecía bíblica de que algunas cosas no son absolutamente explícitas hasta que ocurren. Por eso cuando se hace imposible dar luz escritural a un pasaje, es mejor dejarlo sin explicación hasta que los eventos se cumplan. Vamos a quedarnos por aquí en nuestras recomendaciones para el estudio del libro de Apocalipsis y nos dedicaremos a algunas áreas problemáticas al momento de estudiar la palabra. Aparecen por aquí los antropomorfismos. Muchas veces a Dios se le atribuyen características humanas o de otras criaturas. Por ejemplo, en el Salmo 34 encontramos que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Y en el 91 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Debemos resaltar aquí que Dios, al ser espíritu, no tiene ojos u oídos, y ciertamente no tiene alas y plumas. Tener un alma poética ayuda al estudiar pasajes como estos. El nombre técnico es antropomorfismos, que quiere decir formas humanas, y zoomorfismos, que habla de formas de criaturas vivientes. En ocasiones, la Biblia usa un lenguaje de apariencia humana, es decir, un lenguaje que expresa cómo las cosas se ven para nosotros. Cuando menciona que Dios se arrepiente, por ejemplo, no significa que él haya cometido un error y se esté lamentando por ello. Su arrepentimiento significa que cuando el hombre cambia la obediencia por la desobediencia, por ejemplo, el carácter de Dios le requiere cambiar la bendición por el juicio. En otras palabras, él responde a los cambios en el hombre de acuerdo a sus propios atributos. Para nosotros, eso se ve como arrepentimiento. Muchos de estos pasajes son traducidos en otras versiones como ceder, lo que probablemente sea una palabra más adecuada para hoy. Una teofanía es una manifestación visible de Dios, quien en su esencia es invisible a los ojos mortales. Una cristofanía es una apariencia preencarnada de Cristo. Cuando el ángel del Señor es mencionado en el Antiguo Testamento, se está refiriendo al Señor Jesús. Hablemos ahora del llamado permiso divino. Esta es otra útil interpretación. A menudo se menciona que Dios hace algo que en realidad solo permitió que fuera hecho. Esto nos ayuda a entender algunos versículos difíciles como 1 Samuel 16, 14, que dice, un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. ningún mal puede venir del Señor, pero Él puede permitirlo. Satanás le robó a Job casi todo lo que tenía, y aún así Job dijo: Jehová quitó. Isaías cita al Señor diciendo: Hago la paz y creo la adversidad, en el capítulo 45. ¿Cómo Él permite la adversidad? Se le atribuye también su creación. En los relatos bíblicos existe lo que se llaman agentes secundarios. Esto se refiere a situaciones en que se le atribuyen acciones a personas que en realidad las hace un agente en su lugar. Podemos ver que Josué leyó todas las maldiciones y bendiciones al pueblo de Israel en Josué capítulo 8, pero también vemos en Deuteronomio capítulo 27 que fueron en realidad los levitas quienes lo hicieron como sus agentes. A medida que estudie las Escrituras, se dará cuenta que hay una curiosa mezcla de lo divino y lo humano. A esto le llamamos interacción divino-humana. Dios hace su parte, pero el hombre también debe hacer la suya. Siempre asegúrese de estudiar ambas partes de la combinación. Encontrará esto en varios temas fundamentales de la palabra, como la elección y la responsabilidad humana. Dios elige, pero el hombre también debe hacerlo. Lo encontrará en la salvación. Es el Señor el que salva, pero tanto las Escrituras como nuestra experiencia nos indican que hubo un momento en la vida en que tuvimos que aceptar a Jesucristo en un acto de fe. Por otro lado, vemos en el tema del servicio que, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127. Aquí es fácil ver que Dios y el hombre están involucrados. La lección en todo esto es esta: no intente armonizar la tensión. Acepte ambas partes de la paradoja.
Gracias, amigo oyente, por haber escuchado este programa que esperamos le haya aclarado estos importantes conceptos bíblicos, como son el Hades y el infierno.
Si quisiera repasar este estudio para, por ejemplo, ver en detalles las referencias bíblicas mencionadas, lo animamos a que adquiera el libro en el que está basada esta serie. Su título es ¿Cuál es la diferencia? A continuación, tome nota de los canales que le vamos a dar para hacer llegar su pedido.
Hasta aquí los acompañamos por hoy y nos despedimos dejándoles la invitación para que nos acompañen en el próximo programa de estudio de Llamada de Medianoche. Será hasta entonces, si Dios quiere.
Obra misionera Llamada de Medianoche. Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. Puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 o puede buscarnos en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.